lunes negro, una economía que parece estar complicada. ¿A dónde vamos, Enrique? Ya es un buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Alberto, ¿qué tal?
Gracias por venir, Enrique.
Un gusto.
Te hemos tomado como una referencia para que nos analice la realidad económica, o por lo menos tu mirada con respecto a las cosas que están pasando en el país, porque nos preocupa lo que viene después, porque las medidas se pueden tomar, las acciones se pueden hacer, pero el resultado final termina, digamos, en esto, ¿no? En que los jubilados no ganan lo que tienen que ganar, los foquitos no están en la esquina que tienen que estar. Después empieza a repercutir en todo, en términos generales, en la calidad de vida de la sociedad. ¿A dónde vamos con la economía? El mundo no nos está haciendo un favor.
No. Lo que pasa es que nosotros vivimos esperando que los demás nos resuelvan los problemas, ¿no? Y a veces hay que empezar por casa. Yo creo que este gobierno ha tomado como prioridad número uno y bastante con bastante distancia al resto es terminar con el problema de la inflación. Creo que se lo ha puesto como meta y todas las medidas que se están tomando tienden a eso, ¿sí? A terminar con el problema de la inflación. Y no solo terminar con el problema de la inflación, sino hacerlo de manera rápida, ¿sí? En el corto plazo. Y en economía no hay medidas gratis, ¿sí? Todas las decisiones que vos tomás tienen su costo o su colateral.
Su costo social, pero ¿cómo hace?
Sí, bueno, la inflación también es un costo social. Más por ahí, o sea, el tema que yo te estaba, o a donde apuntaba, era el costo en términos de actividad económica, ¿sí?
Ah, claro.
Entonces, al priorizar terminar con la inflación rápidamente, eso lleva, primer medida, a ordenar el presupuesto estatal, o sea, uh-huh, ponerlo en caja, ¿sí? No gastar un peso más de lo que entra. Y a partir de ahí, o sea, la economía sufre esas consecuencias. Achicar esa brecha entre entradas y salidas del presupuesto estatal conlleva que, por un lado, el Estado cierre su canilla de gastos, por otro lado, aumenten los impuestos o las tarifas para el sector privado, y todo eso repercute en términos de actividad económica. Lógicamente, hay un periodo en que eso puede ser aceptable o soportable por la sociedad en general, en tanto esos resultados en términos de reducción de la inflación terminen acompañando las decisiones que se tomaron, la sociedad soportará. Si eso se prolonga mucho o si los resultados no están a la vista, se va a poner más complicado, sí, socialmente, sí.
Claro.
Más allá de la situación actual, que nadie las desconoce, obviamente.
Vos sabés que el lunes Carlos Pagni en Odisea, en el programa que conduce en La Nación Más, presentaba un trabajo de Hugo Aime que mostró que por primera vez se cruza la línea, que son más ahora las personas que no están de acuerdo con cómo lleva adelante la economía del gobierno que las que sí efectivamente están de acuerdo. No están lejos, no hay una brecha entre uno y otro generosa, pero
la tendencia
es que,
sí, a ver, suceda. Siempre cuando al inicio de un gobierno siempre se da esa brecha a favor, sí, de la aprobación, y obviamente ese, a medida que vas tomando medidas que generalmente no son del agrado de la mayor parte de la sociedad, es lógico que se dé esa tendencia, ¿sí? Yo creo que el gobierno actual está apostando a que los resultados de la lucha contra la inflación muestren avances concretos. Hasta ahora se viene viendo una reducción. Si eso se mantiene en el tiempo y se profundiza, seguramente la actividad económica empezará a pegar la vuelta, ¿sí? Y aspirarán a recuperar parte de esa de ese apoyo o de esa buena imagen que se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, los gobiernos tienen el primer test electoral a los 2 años de asumir, que son las elecciones de primer término, de medio término. Supongo que apuntarán a llegar a esa época con una economía un poco más ordenada y pujante, ¿no?
El mundo no acompaña. ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasa?
Bueno, esta semana, a veces tomar como parámetro lo que pasa en el mundo, estos hechos del mercado financiero distorsiona un poquito la visión, porque muchas veces se comportan tipo estampida, ¿no? O sea, empieza a correrse un rumor o puerta 12 y salen todos y se producen estas grandes oscilaciones, que de hecho después del lunes, en estos dos días han recuperado bastante de lo que habían caído. Pero bueno, en definitiva el origen de ese lunes negro fue algunas noticias, bueno, más que
la
noticias,
la presunción de una recesión en Estados Unidos.
Una recesión en Estados Unidos, más el aumento de la tasa de interés del Banco de Japón. Bueno, todo se origina en la bolsa de Japón, ¿no? Que después va contagiando al resto. Pero bueno, se dio esa explosión, esa salida de inversores. Obviamente eso hace que todos quieren vender, baja el precio, se produjo esa debacle accionaria, vamos a llamarla, con una caída entre el 10 y el 15% de los valores de los títulos. Y después creo, yo supongo que pasado la explosión, se sentaron a mirar un poquito más de detenimiento lo que habían hecho y vieron que los números por ahí no eran tan alarmantes. Entonces, bueno,
están queriendo como volver a la normalidad.
Volver a la normalidad en el medio de haber gente que gana mucha
plata.
En
el mundo de la finanza, ¿no es una vivada eso? Es decir, que, independientemente de cómo se hace, en qué país se produzca, un grupo de vivos sale a hacer correr un rumor y terminan beneficiándose haciendo algunas inversiones.
Puede pasar.
Acá pasó con el dólar.
Sí, puede pasar. El tema
de
es que
el uno a uno, se va 5, se va 5, se va 5. Yo conozco hasta con nombre y apellido el que organizó la corrida. Vendieron a 5 y después compraron a 3.
Sí. Sí. Puede funcionar o no, las desventajas.
Pregunto, o sea, como una picardía. No,
sí, no. Seguramente hay interesados en.
Por ahí, perdóname, te lo estoy llevando a algo demasiado doméstico, pero.
No.
Para que entienda la gente, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanto lío se armó?
O sea, siempre ese tipo de operaciones o de rumores necesita algún terreno fértil para que prenda y se esparza. En mercados chicos como el nuestro país, por ahí es más fácil, porque son pocos los que están, los participantes, digamos, y cada uno de esos puede influir en gran manera sobre el comportamiento del resto. En mercados grandes como las bolsas asiáticas o Estados Unidos, que son miles y miles de participantes, es más difícil, pero seguramente, no sé si por avivada, pero por contagio y por las dudas, todos venden, yo me vendo, el efecto por la 12 que hablábamos recién, terminan generando este tipo de situaciones, ¿no? Pero.
¿Y cómo estás viendo vos el comportamiento del gobierno con respecto a lo económico y si efectivamente ves alguna mejora o una complicación a futuro? Porque, por ejemplo, en la Argentina no se devaluó, se devaluó la guita de toda América Latina en el contexto de este lunes negro. En la Argentina no hubo devaluación, sigue esa suerte de micro devaluación diaria,
el 2%
diario,
mensual, perdón.
Pero sí, para mantener el valor del dólar, porque la gente se iba a ir inevitablemente ahí, una cosa rara, ¿viste? Hay recesión en Estados Unidos y vas a comprar dólares. Pero bueno, así es nuestra cultura. Algunos heterodoxos de la economía, los pseudo keynesianos o como lo quieran llamar, qué sé yo, ya estoy perdido, dicen, Bueno, para contener al dólar, para contener el peso y para no devaluar, vendieron muchas reservas. Este año nos quedan solamente un pequeño compromiso, pero para el año que viene no va a estar la guita. El campo no liquida.
No, el campo liquida en la medida que va necesitando para afrontar sus necesidades, ¿no? Y si todavía no ayuda, volvemos al contexto internacional, el precio de los granos en estos últimos días ha bajado, sobre todo la soja, tuvo una caída importante, con lo cual eso incentiva a no vender ahora y esperar alguna mejora en el precio. Y si además estás esperando un reacomodamiento de una devaluación, todavía más. No ha habido, o sea, la política que sigue el gobierno es vender lo que antes compró, ¿sí? O por lo menos eso dicen, lo que han hecho explícito. O sea, ellos compran por una ventanilla y venden por la otra, esa es la intervención. No habría ventas o compras netas, en principio, en estos últimos días. Las reservas se han ido recuperando desde un subsuelo en que estaban cuando esta gestión asumió, las han ido recuperando, no están todavía en el nivel óptimo ni mucho menos, pero bueno, por lo menos se revirtió la tendencia que traía hasta diciembre del año pasado. Los recursos para pagar los vencimientos futuros, están hablando de alguna renegociación y de nuevos créditos para ir renovando esa deuda. No hay grandes dudas con respecto a la, por lo menos en el corto plazo, con la capacidad de pago. Pero bueno, esto es Argentina y pronosticar a más de 6 meses por ahí es medio ciencia ficción, ¿no?
Que se vaya el oro no pasa nada, ¿no?
En realidad lo cambiaron de lugar, o sea, sigue siendo, o sea, tener ese oro acá en Argentina inmovilizado, pudiendo tenerlo en, pues eso también hay operaciones que se hacen.
O tenerlo ocioso o tenerlo timbiando.
No timbiando, porque es, en definitiva, lo colocás, sea una especie de alquiler de ese oro y te genera algún tipo de rendimiento, pero sigue siendo tuyo, ¿sí? No, es un pase contable, no es que...
No es un problema.
No.
Enrique, gracias por este ratito que nos has dedicado. Y qué bueno que hayas venido, así te veía la gente por la tele, porque...
¿Me vieron por la tele?
Sí, bueno, sí.
Juan, si sabía, venía peinado.
Claro, si sabía, me peinaba. Gracias por haber venido.
Un gusto, Alberto, como siempre.